de la radio. Esto tiene que ver con la caza de jabalí, tema que venimos tratando hace varios días, que parecía que se había apagado, pero nuevamente retomó la discusión a partir de las movidas que han realizado por un lado los cazadores, por otro lado las proteccionistas de animales, pero queremos saber qué es lo que opina la gente de la Secretaría de Ambiente y de Cambio Climático de la provincia de Río Negro, y para eso vamos a dialogar con Fabián Llanos para que nos cuente un poco cuál es la situación al día de hoy de la caza de jabalí con jauría en la provincia de Río Negro. Fabián, buenos días, aquí te saludamos, Natalia, Nelson, esto es Radio Nacional Viedma.
Buenos días, Nelson, Natalia, un gusto.
Bueno, Fabián, ahí estábamos haciendo la introducción, queríamos saber un poquito cuál es la situación de la caza de jabalí al día de hoy. El año pasado dialogamos con vos y nos contabas un poco el trabajo que se iba a realizar y que de hecho se realizó en estos primeros meses. Y esta situación, ¿no?, de todo el país, ¿no?, que apunta a una prohibición de la caza de jabalí. ¿En qué instancia estamos aquí en Río Negro?
Bueno, lo cierto es que no tenemos demasiadas novedades todavía. Se está trabajando puertas adentro, desde las áreas tanto técnicas como legales de la Secretaría, para tomar la mejor decisión posible respecto a esta situación. Nosotros entendemos y lo expresamos el año pasado a los cazadores en alguna reunión, que es tiempo de ir finalizando la modalidad de caza con jauría. De eso no tenemos dudas. Nuestra duda surge en que no creemos que deba hacerse bruscamente, porque efectivamente, como manifiestan algunos cazadores, para muchos es un sustento económico. Entonces, muchos llevan su alimento a la casa, a su casa, con la carne que les da el jabalí en la cacería. Entonces, el jabalí es una especie exótica invasora, la cual hay que extraer del ambiente. De hecho, estamos conformando en unos días lo que vamos a llamar una mesa interministerial de jabalí, donde nos vamos a reunir con la gente de salud, seguridad, nosotros de producción, y vamos a discutir el tema especie exótica invasora para intentar con algunas modalidades tal vez distintas o que se usan en otros países, ver cómo disminuimos la población de jabalí, que bueno, lo vamos a discutir. Pero ese es otro tema.
Claro, bueno, lo que es concreto es que hay que sacar al jabalí, o por lo menos disminuir la cantidad de jabalí, porque generan inconvenientes en la producción, en la fauna.
En todo tipo de situaciones, de eso no tenemos duda, y ahí no acordamos para nada con ONGs ambientalistas, que por ahí piensan que no hay que cazar absolutamente nada, y bueno, ahí no acordamos. En Río Negro no es una provincia cinegética que se dedica a la caza como fin turístico, sino que todas las especies que se pueden, las 7 especies que se pueden cazar en la provincia de Río Negro, son todas exóticas, es decir, no son de nuestro ambiente, no deberían estar. Yo siempre digo lo mismo, el pobre ciervo, el pobre jabalí no tienen la culpa de que alguien los trajo alguna vez, pero bueno, nosotros sí, en el momento histórico en que estamos, nos toca, en nuestra responsabilidad, nos toca intentar cuidar lo mejor posible nuestro ambiente, y para que eso ocurra, las especies exóticas invasoras, como ese jabalí, no deberían no estar, como hay también hay plantas, hay insectos, hay distintas especies exóticas invasoras.
Fabián, ¿cómo estás? Buen día, Natalia, te habla. Hablando con cazadores de jabalíes con jauría, ellos plantean que es el método más efectivo a la hora de cazar justamente esta especie. Contanos cómo es, qué es lo que van a evaluar ustedes en esa mesa que se va a constituir, porque bueno, una de las cosas que llamaron la atención tiene que ver con el impacto que tiene no solo con la producción en general, sino con fauna autóctona en riesgo, como la avestruz, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿de qué manera ustedes van a evaluar hacer retroceder a esta Especie que, según nos informaron, hay alrededor de 30.000 ejemplares en toda la provincia y se tienen dos pariciones por año, con lo cual se reproducen de una manera muy rápida, ¿no?
Sí, tal cual. Y perdón, yo mezclé dos temas y me voy a retrotraer. Lo de la mesa para discutir situaciones de control, más que nada de caza control, es otra historia, otro tema y por ahí lo charlamos después, pero quiero cerrar lo de la caza con jauría, que es con lo que arrancamos y yo mismo me fui y pido disculpas. Bueno. Porque justo estamos con esa otra convocatoria, entonces... Pero son temas distintos. La caza con jauría obviamente está controvertida por situaciones de maltrato que existe más que nada hacia los perros. Por ahí podemos discutir si para el jabalí también, pero más que nada hacia los perros. Entonces... los cazadores, muchos que están constituidos en clubes de caza, otros no, han presentado propuestas que tienen que ver con el cuidado de los canes para que, digamos, no sufran ninguna situación de que no sean lastimados. Por ejemplo, chalecos, la utilización de chalecos a veces de Kevlar, a veces de cuero, cogoteras y bueno, medidas de protección de ese tipo. Entonces, por otro lado, yo decía al principio que nosotros creemos que, o al menos yo es lo que pienso, por ahí por alguien dice, ¿sí?, que la caza con jauría debería ir finalizando en estos tiempos en que vivimos, pero entendemos que no puede ser brusca, por lo que antes explicaba, que hay gente que lo utiliza como un medio casi de vida, podríamos decir, o al menos que aporta el sustento económico de una familia. Entonces, en esa progresión, de decir 2 años, 3 años y no va más, es la que estamos discutiendo, si se hace así o no, si es finalmente es totalmente legal o no. Hay diferentes cuestiones que se están poniendo en la balanza y lo cierto es que todavía no hay una definición al respecto.
¿Y qué va a pasar con la temporada de este año? Porque si no tienen una definición al respecto, la temporada ya empezó y los cazadores están pidiendo que, por ejemplo, lo que plantearon es la necesidad de que haya que se reglamente antes de la prohibición, ¿no? Que se hagan controles.
Sí, es que eso existe todos los años. La temporada de caza de jabalí, primero la caza de jabalí está abierta todo el año con armas, por lo que significa la especie exótica invasora, lo que sea. Está abierta todo el año. La caza con jauría se habilita solamente, o se habilitaba, desde el 1 de marzo al 31 de agosto. Y bueno, se ha dilatado porque primero tuvimos una audiencia pública, los cazadores no estuvieron en esa audiencia cuando deberían haber estado, porque lo ideal hubiera sido escuchar todas las voces. La semana pasada, la anterior, tuvimos una reunión en Viedma con representantes de ellos, porque si bien no habían estado en audiencia, entendíamos que como regla de la democracia también debíamos escucharlos. Así que bueno, hicieron sus presentaciones. Se está balanceando todo, es cierto que estamos retrasados en la apertura, pero bueno, es una facultad también de la autoridad de aplicación poder habilitarla cuando lo considere, si es que lo considera. Así que de habilitarse, que todavía la verdad no lo sabemos, se puede extender un mes más, no sería ese el problema. La discusión es mucho más profunda y tiene que ver con el maltrato animal, entonces eso es lo que los cazadores deben, en todo caso, como les expusimos, deben justificar, demostrar que eso no ocurre y ahí la cuestión puede tener otra mirada. Pero bueno, todavía está en discusión y no todos los días avanza un poco, pero no podemos dar una definición.
Bien, entonces, pasando en limpio, la idea no sería prohibir en lo inmediato, sino esperar 4 o 5 años, como decías vos, y ir progresivamente disminuyendo, 2, 3 años, bueno, 3 años.
Claro, yo dije 2 o 3 años, pero bueno, está todo en discusión. Claro. También,
sí,
o sea, No, a veces suena, puede sonar como que no, nosotros no queremos cuidar al jabalí y de ninguna manera es eso. Pobre jabalí, insisto, no tiene la culpa, pero tal nosotros cual. Necesitamos extraerlo del ambiente porque está perjudicando de sobremanera no solo nuestra fauna silvestre. Sabemos que se come los nidos de los ñandúes, como recién mencionabas. Bueno, cualquier animal chiquito se lo come, y ni hablar en la producción. Hay gente que piensa que come pasto solamente, como no han manifestado algunas personas. El jabalí encuentra un cordero y se lo come. Bueno, el daño es conocido, es conocida la afectación y el nivel exponencial. Ahora, Fabián, con que se ha reproducido, ¿no?
Si logran que los cazadores con jaurías cuiden de la manera, con la protección que necesitan los animales, los perros, si logran que eso ocurra, ¿no los podrían habilitar y tener un registro de quiénes son y hacerles un seguimiento, etcétera?
Es una posibilidad. Todos los años existe un registro de quiénes son los que se habilitan. De hecho, para obtener como se venía haciendo en los últimos años, hasta el año pasado, para obtener una licencia para cazar con jauría, cada cazador tiene que presentar una libreta sanitaria del perro, donde en cada libreta tiene que tener la vacuna antirrábica, tiene que constar la desparasitación, y otras cuestiones sanitarias que se exigen desde el Colegio Veterinario de la provincia. Así que esas cuestiones están cuidadas. Lo que por ahí no estaba tan cuidado, que muchos sí lo hacen, muchos estas medidas de protección las usaron siempre porque
cuidan a sus animales.
Cuidan un poco más a los animales y no es el caso de todos. Entonces, claro, por ahí un poco la discusión y el lío se arma porque evidentemente muchos van a la cacería con su jauría sin ninguna protección y muchos perros obviamente son lastimados. Después vemos videos y fotos en las redes por todos lados y bueno, esto ha puesto también en alerta no solo a ONGs proteccionistas, sino en algún punto a la justicia también. Entonces, bueno,
obviamente que eso, claro, obviamente que eso no puede pasar, pero bueno, tampoco la prohibición de repentina para todo un sector que, bueno, que es más complejo el tema, ¿no? No solamente prohibir y dejarlos afuera. Por eso nos interesaba saber qué pasa con los jabalíes que siguen creciendo, que hay como 30.000 ejemplares en la provincia y tienen pariciones dos veces al año. ¿Cómo van a hacer con...?
No hay un censo de jabalí, así que ese
es
número...
Es estimativo.
Ese número...
Bueno, pero se ven en todos lados igual.
No sé de dónde sale.
Del INTA.
Puede tener un cero más o puede tener, bueno, un cero menos, no creo, pero...
No creo, ¿no? Del INTA.
Sí, sabemos que se expande por ambientes donde antes no estaba y por eso es que nos estamos sentando a discutir algunas situaciones que tienen que ver ya con lo que se llama caza control, que la caza control es abatir al animal con siendo un poco más efectivos, digamos. La caza deportiva, como se llama actualmente, la que realizan los cazadores con armas o con jauría, al menos hasta la última temporada con jauría, es una caza que, si bien tiene un cierto control sobre la especie, no es que mueva demasiado la aguja tampoco.
¿Y de qué manera se puede controlar realmente la especie?
Bueno, vamos a evaluar algunas situaciones que se utilizan en otras partes del mundo y veremos qué tan factibles son en nuestra región.
¿Cuáles son, Fabián, esas posibilidades que ya se usan
ejemplo,
en otro
mundo? Por ejemplo, Parques Nacionales ha hecho experiencias en nuestro país, no en Patagonia, pero en provincia de Buenos Aires y en la Mesopotamia, con algún cebo tóxico, por ejemplo.
Ajá. ¿Y eso no puede afectar a otros animales?
No, justamente es un cebo que actúa a nivel glóbulos blancos y está desarrollado en Australia, donde tienen todas las exóticas invasoras habidas y por haber, porque primero, en otra época, alguien llevó cualquier bicho a cualquier lugar del mundo y después, cuando tuvimos un poco más de conocimiento, nos dimos cuenta que los problemas son más complejos que lo que se quiso solucionar. Entonces, estos cebos están desarrollados para que actúen solamente con las familias suidos, se llaman, que son las familias de los chanchos. O sea, hablando rápido, produce como un paro cardíaco muy muy rápido al animal, a un chancho, sea bien, doméstico, sea silvestre.
¿Y después ese animal, esa carne, se puede consumir?
Se puede consumir, al menos en otras partes del mundo lo hacen, no queda, no, porque no es un veneno, no es un veneno, simplemente es tóxico a nivel de la sangre de este animal, para provocar el paro cardíaco, pero bueno, son todas situaciones que estamos evaluando y conversando también con el Ministerio de Ambiente de la Nación, que es el que nuclea parques nacionales, sí. Y estamos viendo qué está pasando con las pruebas justamente en la Administración de Parques Nacionales para ver cómo podemos también...
En principio, está bien. Fabián, gracias por esta información. En principio suena como raro que pueda afectar solo a un jabalí y no a otro animal, porque no se entiende muy bien cómo sería el consumo de ese cebo tóxico. Entendemos que nos van a dar más información cuando...
No, seguro. Hay información técnica que yo por ahí justamente no manejo, pero no, hay muchos cebos desarrollados que afectan solamente a determinadas familias de animales porque los organismos son distintos y bueno. Eso está comprobado, al menos funciona en otras partes del mundo, como hicimos una experiencia en el arroyo Balcheta, por ejemplo, de que vinieron dos canadienses y dos norteamericanos a ayudarnos en esta situación. Se hizo una prueba en el arroyo Balcheta con un piscicida biodegradable que también a simple vista puede ser, es un veneno porque mata peces, no mata peces, es un componente que se llama rotenona, que los aborígenes del Amazonas lo sacan de una planta y bueno, lo tiran en el agua y eso hace que por un momento el agua se quede sin oxígeno o baja el nivel de oxígeno, entonces todos los que respiran a través de branquia se quedan sin el aire que sacan del agua y se mueren. Entonces, eso lo utilizamos para una parte del arroyo limpiar, digamos, de mojarritas plateadas, que es un otro pez invasor, junto con truchas, para cuidar a un pez endémico que existe en el único lugar en el mundo, en la naciente del arroyo Balcheta, como es la mojarrita de nube. Entonces, por ejemplo, ese producto no afecta a insectos, no afecta a ranas, no afecta a ningún anfibio, solamente a los que tengan respiración branquial, y en un determinado momento después se disipa. Entonces, lo mismo, ese pez se puede comer, el agua no se envenena. O sea, hay muchas situaciones que se pueden utilizar que son amigables totalmente con el ambiente porque no son venenos. Una cosa es que algo sea tóxico y otra cosa es que sea veneno.
Bien, muchísimas gracias, Fabián, por la comunicación.
No, por favor.
Hasta buenos la días. Próxima, buen día.
Adiós.
Bueno, ahí estábamos hablando con Fabián Llanos, titular de Fauna de la provincia de Río Negro.
Viene para largo entonces, un mes sí. Por lo menos. Más...